a partir de este momento.
¿Qué tienen de Pessoa?
¿Cuándo se van a publicar los inéditos de Salinger?
¿Se consigue algún título de Feliberto en inglés?
¿Cuál me recomendarían decirse, Maya?
¿Qué tal las historietas del Hebrero?
¿Salió algo nuevo de Samantha Schweblin? ¿Dónde están los Wallis?
A partir de este momento, está abierta la librería de Oír con los Ojos.
¿Por qué las Karamazov?
A partir de este momento está abierta la librería de Oír con los Ojos, que está conducida por las creadoras y conductoras de librería Las Karamazov, representadas hoy aquí por Mariana. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andas?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Y lo que está sonando, que no me queda claro si lo elegí yo o lo elegiste vos.
Creo que la gente se va a dar cuenta quién lo dijo.
Es El Ocaso de los Dioses, o El Crepúsculo de los Dioses, el Gotardamerung, o el Ragnarok en el lenguaje nórdico antiguo. Porque el libro que vos nos vas a invitar a conocer, y que me imagino que está en este momento en la vidriera de Las Karamazov, se llama así.
Se llama El Crepúsculo de los Dioses, de Richard Garnett. Sí.
¿Qué tal?
Y está muy bien.
Repasemos, porque creo que es así. Lucía, no tenés ni idea de qué se trata.
No,
yo tampoco.
Absoluto.
Natalia, vos.
No, desconocimiento.
Mira, apostaría que les va a gustar si lo leen.
Qué bueno.
Sí,
contanos.
Sí. No estaba muy segura de cuál libro recomendar hoy, entonces eché mano de un recurso que tanto como lectora como librera a veces hago, que es revisar fondos editoriales en los cuales confío, ¿no? Entonces, de los primeros que se me ocurrió fue Valdemar.
Que no te falla.
No falla. La verdad que es muy parejo el nivel de todos, ¿no? Y entonces me acordé de este libro, El Crepúsculo de los Dioses, escrito en el siglo XIX por un inglés muy erudito, un tipo de vida muy apacible y tranquila, que fue toda la vida, trabajó en la biblioteca del Museo Británico, dentro de che pibe y ahí fue director. Y parece que escribía en sus ratos libres, que por lo visto fueron unos cuantos, porque escribió mucha cosa, sobre todo textos académicos, biografías. Uh-huh. ¿No?
Ya estamos pensando, Lucía, Natalia, en las memorias de este señor, ¿no?
Por seguramente, conoció a toda la gente que hay que conocer.
Claro, ¿no? Y porque hoy venimos en
de
esa
memorias.
Onda, y claro, y ahora queremos las
Cholulos
memorias.
Cholulos literarios.
No, pero aparte ya me gustó eso de que entró de cadete ahí al museo.
Heredó el puesto, el padre lo tenía. Bueno, cuestión que estuvo toda la vida ahí y se dedicaba a robarle horas al trabajo escribiendo, ¿no? Lo cual está muy bien.
Como hacemos claro, todos nosotros.
Por supuesto, como toda la gente de bien. Entonces, él trascendió, digamos, entre comillas, en el mundo literario en sí de las letras con este libro, no con lo demás, ¿no? En su momento pasó, de hecho, bastante desapercibido. Fueron a partir de la recomendación de, por ejemplo, de gente como Oscar Wilde, ¿no? O H.G. Wells, que bueno, se le empezó a dar más bolilla, hubo reediciones, lo fue modificando, fue agregando historias, hasta dar con esta versión definitiva, que es la traducción al español, es la primera que hace Valdemar completa, antes estaba en ciruela, pero poquitos relatos. Está muy buena la edición, a su vez tiene un prólogo de Lawrence de Arabia, incluso. Uh-huh. Es ilustrada.
¿En qué año estamos exactamente cuando hablamos de la publicación de este libro?
La primera publicación fue en 1888.
Bien, finales del siglo XIX, sí, si andaban ahí Oscar y H.G. Wells, está bien. Uh-huh. Sí.
Bueno, y esta versión, que es la completa, consta de 28 relatos de corte fantástico, que están ambientados en diversos lugares y momentos de la historia, pero que su gran mayoría son en la Alta Edad Media, ¿no? Y como advierte el título, en ese momento histórico en el que los dioses grecolatinos empiezan a difuminarse y dan paso a las nuevas, a la nueva cosmogonía cristiana,
¿no? Ahí está. ¿Qué entendemos nosotros, todos escolares uruguayos, por Alta Edad Media? ¿500 a 1000?
Sí.
Bueno, está bien.
Sí, no, no sé, me no pregunto, porque idea. Me imagino que hay quien piensa, no, más bien 800 a 1100, no sé. No, Alta Edad Media, 500 a 1000.
No.
No, Lucía se quedó pensando.
No, yo me quedé pensando, pero no estoy segura. No, bien. Para mí la Alta Edad Media coincide como con ese periodo de esplendor, que es esa especie de renacimiento del bien. Siglo XII que a veces se habla. Pero no estoy...
¿Viste que era discutible vos que me mirás?
No, pero es obvio.
Es obvio.
A mí se me mezcla mucho Game of Thrones también, que...
No es otro mundo. Decirlo.
Pero esa es la tierra
ya sé, pero viste, está muy inspirado en todo eso, ¿no?
Bueno. Digo, porque... es como contraintuitivo, primero viene la alta y después viene la baja.
Claro, tal cual. Es, ¿no?
En eso estamos de acuerdo. Sí. No sé bien exactamente si la alta yo la pondría desde el 500 al 1000, parece que no, que hay como que hay un periodo de esplendor que está ahí alrededor del año 900 y al 1200, una cosa así, pero...
Lo discutimos después, nosotros.
No, sí. Vamos a hablar con alguien que sepa del asunto.
Sí, sí, por favor. Vamos a llamar al Jacques Legoff uruguayo. Ahí está.
Bueno, y utiliza un recurso que a mí me gusta mucho, que es el de que también desarrolló después Marcel Schwab, ¿no? En Vidas Imaginarias.
Ah, me encanta.
Sí, y por eso le encantaba a Borges también, por eso te encanta a vos.
Qué mal,
yo sabía que te iba a gustar.
Me está diciendo que soy muy obvio, ¿no?
Bueno, no, que tenés buen gusto. Claro. Ese es lo de recrear escenarios reales y utilizar personajes que pueden ser reales o no, pero sí conocidos, preexistentes, uh-huh. ¿no? Conocidos para el lector, y los inscriben en una trama fantástica, ¿no? Por ejemplo, el primer relato, que está buenísimo, es el más largo, es el que da título al libro, nos muestra a Prometeo, que después de ser liberado, se encuentra con un mundo bastante diferente al que dejó, ¿no? Y ahí se encarga de... Bueno, claro, el mundo está ahora regido por los cristianos primitivos. Entonces, uh-huh. satiriza todos sus ideales de santidad, no tanto por los ideales en sí, sino porque son llevados adelante por gente de dudosa moral que, por otro lado, no vacila en hablar en nombre de la verdad, ¿no?
Interesante. Así
y es muy satírico, es muy humorístico, es un libro, claro. que eso es lo mejor del libro para mi gusto, que es,
así que se
es trágico pero es graciosísimo,
mucha erudición pero también mucho don imaginativo.
Con respecto a
y...
esto, sí, en el prólogo de Lawrence de Arabia justamente dice, sí, es muy erudito, es bueno, el típico culto inglés, qué sé yo, pero no hace falta ser un erudito para disfrutar del libro,
claro,
¿no? Obviamente cuanto uno más sepa, más rincones oscuros, creo que dice él, va a descubrir, pero no es excluyente.
Para el lector,
para el lector, claro,
sí,
claro, porque es humorístico, más que nada utiliza la ironía todo el tiempo, para manifestar esa visión crítica, pero sobre todo es encantada del mundo.
Hay que decir entonces, estoy pensando ahora, ¿no? Que el propio título es satírico, porque si el libro se publica hacia 1880, ya andaban ahí el Crepúsculo de los Dioses de Wagner, el Crepúsculo de los Dioses de Nietzsche, que ciertamente son, bueno, formas muy elevadas, ¿no? Muy serias de hablar de la historia de Occidente en ese momento. Y acá lo que tenemos es otra cosa.
Es otra cosa, claro. es satírico y crítico de las instituciones religiosas, políticas, porque justamente por más altruistas que pretendan ser, están manejadas por el hombre que está manejado por sus miserias y por eso lo corrompe todo.
Qué bueno. Richard Garnett. En este caso si es inglés. Sí. ¿Algún otro cuento para destacar, Mariana? ¿Alguna otra noticia sobre este libro?
Sí, no quiero arruinar los argumentos porque soy pésima hablando, pero aparece gente, bueno, muchos papas. Se mete con todos, sí, se mete con...
¿Tuvo problemas con este libro en su momento?
No que yo sepa, ya te digo, pasó medio como desapercibido. De hecho. No me consta que haya tenido...
Así que no tuvo problemas de puro ignorado que fue.
Ahí está. qué problema,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, sí. En en la Inglaterra victoriana, esa en la que a Oscar Wilde lo llevaron preso por indecencia, podría haber tenido algún problema, pero
bueno, y a este ya te digo, le dio para arriba a Oscar Wilde.
Claro.
Dije sí, por sí, partida sí, dos. Sí, sí, sí.
Dice Claudio, siglo V al 12, Alta Edad Media.
Quinto al 12, bueno, entonces vas ganando vos la.
Sí, claro, hay que ver si lo entendemos de un modo meramente cronológico o, como decís vos, a través de una lectura cultural.
Sí, igual yo historia, lo digo, ¿no? con este momento con total desorden.
No, estamos especulando.
Y ignorancia.
Sin saber.
Hablando sin saber.
Hablando sin saber.
Hablemos sin saber, era un sketch, ¿no?
Repetí, por favor, Mariana, los detalles del libro.
Bueno, se llama El crepúsculo, sí, de los dioses y otras fantasías históricas. Richard Garnett es el autor, Valdemar la gran editorial.
De la que hay, me imagino, muchos otros libros en las Karamazov.
Obviamente, sí, sí, todos los que podamos, siempre.
Es una de esas editoriales de las que si pudieran tendrían todo.
Sí, claro. Sí, no entiendo por qué no traen todo de España. Cada vez que vienen novedades es como, ¿por qué no trajeron tal? ¿Por qué no? Porque sí, es muy poco lo que en realidad seleccionan comparado con lo que se publica. Y eso me enoja bastante.
¿Algún día podríamos tener una conversación con, ¿quién es? No sé cómo lo llamamos, la mano negra que elige qué traen de España, ¿no? O, porque
queremos,
¿quién es?
¿Por qué no?
No, queremos
yo necesito seguir trabajando.
No, capaz que no. No, pero es que en serio.
No, lo que pasa es que yo
modela,
entiendo,
modela mucho a una cultura, que es lo que llega,
lo que,
¿no?
Está a disposición,
claro,
¿no?
Es muy delicado el equilibrio entre lo que ellos pueden traer y
lo que pueden llegar vender, a vender. Claro, sin, sí,
entonces no pueden descuidar la cuestión comercial y no van a salir 500 personas a buscar, claro, el crepúsculo de los dioses.
Digamos que los estadígrafos son un poco más influyentes que los lectores atentos y sensibles, ¿no? Entonces sí, tienden a venir más los libros que potencialmente se van a vender más.
Claro.
Y tienden a no venir en absoluto los otros.
Es un, claro, tema. Igual sí, no nos, sí, podemos quejar con respecto, no, a otros años, ¿no?
No, hay mucho más. Mucho,
claro,
más,
pero no. Ahora, mal que bien, bueno, todo es conseguible hasta cierto punto.
Me voy a las Karamazov a buscar libros de Valdemar. Entonces yo subrayo que, sí, está la colección roja con los clásicos de la literatura. Hay, por ejemplo, un Proust completo, un En busca del tiempo perdido completo en Valdemar.
Precioso.
Sí, hay, bueno, clásicos de la filosofía también. Uh-huh. Después hay unos libritos chiquitos de colores, muy, 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 muy de bolsillo así, que tienen de todo un poco. No sé, mencionaste a Oscar Wilde, me acuerdo de uno, que, sí, si no me equivoco, está ahí, mira, en la biblioteca de Radio Mundo, está de Valdemar, El arte del ingenio de Oscar Wilde, una selección de sus mejores latiguillos, líneas, sí, su, bueno, el juicio de Oscar Wilde, ¿no? Su duelo mano a mano con un fiscal, que es una de sus mejores páginas, ¿no?
Sí, a veces se lo asocia más que nada con el terror y no necesariamente.
Está la colección gótica, que es la negra, claro, pero no
como,
es la única.
Claro, sí, sí, pero está como muy asociado a eso de parte del público y
me
es
encanta
bastante más amplio.
La invitación, ir a conocer libros de Valdemar a las Karamazov en Rivera, entre
Que ayer cumplimos 3 años, me hizo acordar Martina hoy, en vez de ayer me lo hizo acordar hoy.
Vaya el que los cumpla feliz.
Bueno, muy,
sí,
bien.
Sí, sí, para las Karamazov, a la que podés ir, por ejemplo, y de pronto te agarra Ramiro Sanchís y te explica En busca del tiempo perdido.
Si tenés tiempo,
te lo explico.
Sí, sí. Hay que ir con tiempo.
Sí. No, no, pero vos entrás, por ejemplo, y te dice, vení, Natalia, te voy a explicar En busca del tiempo perdido y te lo explica ahí nomás.
No, a mí me encanta. Me, o sea, encanta es escuchar a Ramiro, además.
Bueno, Ramiro está dando un curso sobre cuentos de Borges ahora mismo.
Ah, se pasó a Borges, bueno, ahora.
Se pasó a, bien, Borges, sí,
te,
sí.
Te agarra y te, excelente, explica.
Deutsche te explica Rechnen, todo. Por
ejemplo. Hacemos la última pausa, Oscar, en Oír con los Ojos y vamos a decir quién se gana la invitación que tenemos para el próximo martes. ¿Querés tocar el violín, Oscar? Toca el violín. Sí, toca el violín, así nos ponemos en espíritu para el final del programa. Toca. Perfecto. Un oyente de Oír con los Ojos se va a ir como nuestro invitado el martes al Solís, entre aquellos que nos escribieron y que nos pueden escribir en los minutos finales y que están dispuestos a perderse el debate el martes, ¿no? Hay más mensajes, ahora leemos alguno más y decimos quién se ganó esa invitación. Ya volvemos.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.